Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con media hora por delante para contar, como cada día, un montón de noticias en el deporte valenciano, que tienen que ver con el mercado de fichajes en su amplia mayoría, que arranca la semana algo parado, pero tenemos cosas que contar en el Valencia, en el Levante y en Valencia Basket, con las voces de los protagonistas, la mejor información y el mejor tiempo de opinión. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención, Valencia, tenemos grandes noticias para los amantes de la conducción. Engasa da paso a Marcos Automoción, un cambio de nombre que refleja nuestra pasión por la excelencia, calidad y servicio que solo una marca líder puede ofrecerte. En Marcos Automoción encontrarás los Mini más exclusivos, divertidos y sostenibles. Ven a Marcos Automoción y haz realidad el sueño de tener tu Mini. Infórmate en los puntos de venta de Marcos Automoción.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE con Pedro Zamora, Iván Herraiz en la redacción y con Marce Valera a los mandos técnicos. Abrimos la portada hablando del mercado de fichajes. Es portada en la Gazzetta dello Sport en Italia. El Milan decidido a volver a la carga por Yunus Musa. La oferta anterior recibida por el Valencia, realmente la única oferta que presentó el Milan hace dos semanas por el futbolista norteamericano, estaba por debajo de los 15 millones de euros más bonus, rechazada por el máximo accionista, por Peter Lim. La información que tenemos a esta hora de la tarde en COPE es que, a pesar de la portada de la Gazzetta, no ha habido nueva oferta en las oficinas del club. Se espera que así sea, pero de momento la realidad es que el Milan no ha pasado una nueva propuesta por Yunus Musa. Insisto, en las oficinas del Valencia Club de Fútbol se espera que llegue una nueva propuesta económica por Yunus Musa, pero de momento no ha llegado. Peter Lim quiere que la cantidad para el traspaso de Yunus ronde los 25 millones de euros y aquí en Valencia piensan que lo normal es que como mucho se acerque o pueda superar ligeramente entre fijos y variables los 20 millones de euros. Vámonos hasta la redacción del Desmarque Valencia, pulsamos la primera opinión del día. David Torres, el Milan tiene la intención de volver a por Yunus, ¿por qué cantidad aceptarías tú la venta del norteamericano?
Doy por hecho que cuando Valencia y Milán se sienten a cerrar el traspaso de Yunus Musa, sabrán que no es una venta de presente, sino de futuro, porque Yunus Musa vale más hoy en día por lo que apunta y lo que puede ser, incluso fuera del terreno de juego, que por lo que ha demostrado esta temporada en el Valencia. Si nos ponemos en el factor estrictamente deportivo, la temporada de Yunus ha sido lamentable, nefasta, y obviamente no se acerca a los 20 millones de euros que yo creo que el Valencia debería intentar sacar por él. Si por el contrario pensamos que Yunus Musa, cuando va con la selección estadounidense, un mercado potencial vastísimo y que virgen prácticamente futbolísticamente hablando, se sale, pues el Valencia debería apretar y el Milán saber que está fichando a un futbolista de mucho futuro y que cuando el Mundial de Estados Unidos llegue en 2026 puede ser la figura de la selección. Y claro, vale mucho más de los 10-12 millones que pueden ofrecer los italianos. Así que yo creo que el Valencia en esta venta, y si puede permitírselo, debe cerrar filas y no regalar al jugador. No por menos de 20 millones lo vendería yo.
Gracias, David Torres. La opinión desde el Desmarque Valencia. Resto de nombres propios. segunda oferta del Deportivo Alavés por Marcos André, que ya adelanto, sigue sin aceptar el Valencia. La explicación entre lo que queda por amortizar y lo que ingresaría el club no le compensa al Valencia que Marcos André se marche al Deportivo Alavés. Ya informábamos la semana pasada en esta misma sintonía, en este mismo dial, que Marcos André prefiere marcharse del Valencia a un club de la Liga Española que a un club extranjero. El Valencia tiene una oferta sobre la mesa por Marcos André del fútbol extranjero que sí vería con buenos ojos aceptar la entidad de Mestalla, cosa que de momento el jugador prefiere evitar. El Valencia, como también contamos la semana pasada, le está dando unos días a Marcos André para que se lo piense bien, mientras por el camino rechaza las propuestas económicas del Deportivo Alavés. Es la única oferta que ha llegado en firme por el delantero hispano-brasileño al club de Mestalla. Ha preguntado el Granada, pero no ha pasado oferta. La única oferta en firme es la del Deportivo Alavés, que el Valencia descarta por segunda vez. Otro futbolista en la rampa de salida en el ataque, Edinson Cavani. Sin ofertas sobre la mesa, solo consultas por el delantero uruguayo, que como desvelamos en COPE, ya descartó el dinero de Arabia, pero está abierto a escuchar ofertas más competitivas en lo deportivo, porque sabe que su realidad es que aquí no va a tener apenas oportunidades para disfrutar de minutos con la camiseta del Valencia. El problema es que a Cavani le queda una temporada más de contrato, la 23-24, a razón de 5 kilos. El Valencia, evidentemente, aceptaría cualquier propuesta que supusiera que no le tiene que pagar esa ficha la próxima temporada a Cavani. Por el momento, los dos jugadores, Iván Herraiz, están trabajando con el resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Paterna, pero digamos, para que la gente lo entienda, la primera parte del entrenamiento, la parte suave.
Sí, el viernes estuvimos presentes en esos 15 minutos abiertos para los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Paterna y pudimos comprobar que no estaban presentes con el resto del grupo, sino que estaban trabajando en gimnasio Marcos André y Cavani. La explicación que da el club es que están realizando trabajo específico, tanto un delantero como el otro. Sí que realizan partes con el grupo, de hecho esta mañana han trabajado junto al resto de sus compañeros, pero por lo demás siguen un trabajo específico al margen del resto de sus compañeros durante las primeras semanas, esta pasada que fue la primera y esta que es la segunda en el Valencia Club de Fútbol.
La realidad es que es una invitación más a que entiendan, Marcos André lo entiende, Cavani está en ello, a que tienen que abandonar el Valencia Club de Fútbol este verano. Y además el club no quiere correr el riesgo de meterlos a los dos jugadores en las partes del trabajo físico de mayor fricción y que pudieran, Dios no lo quiera, caer lesionados, por ellos lo primero, y segundo, porque el Valencia evidentemente tendría más complicada la salida de ambos. Esto ya es oficial, lo contábamos en COPE la semana pasada, Jorge Sáenz, central, que se desvincula del Valencia 4 años después de no haber vestido la camiseta del club en partido oficial. Se marcha, como contamos, al Club Deportivo Leganés, que ya lo conocía y que era el club de la Liga Smartbank que más interés había puesto en hacerse con sus servicios. La semana pasada, a finales de la semana pasada, decíamos que había acuerdo total entre clubes y faltaba el acuerdo total con el jugador, que ha llegado este fin de semana. El Valencia se ahorra, es importante el término, el Valencia se ahorra 400.000 euros y ha metido en el nuevo contrato en el Club Deportivo Leganés bonus por partidos más un porcentaje de los derechos del jugador ante una venta futura. Más de centrales, Eray Sommer. Os decíamos que estaba convencido el jugador, y esta parte es importante, de que aquí no iba a tener protagonismo y que lo mejor para ambas partes era que encontrasen una salida este verano. Sommer entiende que tiene que ser así, sabe que con Baraja no va a tener apenas oportunidades de competir, más si cabe por la, valga la redundancia, competencia interna que hay en esa demarcación. Y la información que tenemos en COPE es que Sommer tiene una propuesta en firme sobre la mesa, la cual el Valencia ve con buenos ojos y el jugador se lo está pensando. No se quiere precipitar, sabe que el verano es largo, sabe que tiene que salir, pero de momento no ha respondido a esta propuesta en firme que hay sobre la mesa por el futbolista suizo. Jesús Vázquez, estábamos pendientes la semana pasada de una conversación entre Baraja y el futbolista para que Baraja le mirase a los ojos y le dijera a Jesús Vázquez, cuento contigo. No le queda otra a Baraja, que ha visto cómo de la temporada pasada a esta ha perdido a Toni Lato y por lo tanto solo tiene a José Luis Gallá en esa demarcación. Esa conversación se produjo a finales de la semana pasada y el Valencia entiende que Jesús Vázquez se tiene que quedar. Digo el Valencia porque hasta finales de la semana pasada el jugador, su agencia de representación, haciendo su trabajo, se había presentado en las oficinas del club para pedir que ayudasen a Jesús Vázquez a salir este verano para que tuviese minutos garantizados y que pudiese, con la edad que tiene, aspirar a cotas mayores compitiendo. El Valencia dice que Jesús Vázquez se queda y que rechaza el interés del Aston Villa, del Getafe, del Deportivo Alavés, además de saber que el Celta, como contábamos en COPE, lo tenía agendado para el lateral izquierdo después de la salida de Galán al Atlético de Madrid. Así que yo pongo el asterisco de momento. En el club están convencidos que así va a ser. Vamos a ver la parte del jugador. De momento, Jesús Vázquez se queda. Kova sigue sin responder a las propuestas que tiene de la Liga Smartbank de Segunda División y alguna del fútbol extranjero. Caso similar que era Sommer, sabe que tiene que salir, pero no se quiere precipitar y además piensa que puede tener el interés de algún club de categoría superior. Fran Pérez sigue la puerta cerrada al Elche, con todo acordado entre las partes con el conjunto ilicitano. Mañana hay partido, lo normal es que no juegue Castillejo, al que también se le busca salida. No hay futbolistas de banda en la primera plantilla y lo lógico sería que Baraja le diera minutos a Fran Pérez mañana en el primer amistoso. La situación de Fran Pérez, ya la contamos, es que mientras que no le puedan traer un recambio de garantías a Baraja, el nombre es Sergi Canós, Fran Pérez se queda haciendo grupo porque interesa que Fran Pérez se quede, porque piensan en el club que a Fran Pérez, si no es al Elche, se le va a encontrar acomodo, seguro, la temporada que viene en un club de la segunda división. No hay problema con Fran Pérez, sí que lo tienen con nombres como Castillejo, por ejemplo, al cual tienen que invitar, forzar a salir, al que le quedan, por cierto, 2 años de contrato. Sergi Canós, nos repetimos, es el día de la marmota, hay acuerdo total con el jugador, como adelantamos en COPE. El Brentford sigue sin responder a la propuesta que le ha trasladado el agente del futbolista, renunciar al año de contrato que le queda en Inglaterra, salir gratis al Valencia y acordar un porcentaje de una futura venta. Así está el mercado valencianista a esta hora de la tarde. Iván, mañana, ya lo apuntábamos, primer amistoso de la pretemporada para el equipo de Rubén Baraja.
A las 7 de la tarde contra el Nottingham Forest, esa puerta cerrada en el estadio Antonio Puchades, pero como contamos el viernes, se podrá ver a través de las cámaras tanto de Gol como de los medios oficiales del Valencia Club de Fútbol. Es el primer amistoso, como dices, el primero de los dos también de esta semana, porque el Valencia viajará el viernes a Bratislava para jugar el sábado a las 6 contra el Sporting Trnava y después el domingo irá a San Galen. Por tanto, va a ser una semana en la que el Valencia juegue 2 amistosos y además se desplace a ese stage en Suiza. Hoy, de cara a lo que viene por delante y de cara a mejorar la temporada pasada, ha hablado en los medios oficiales del club Zenk Özkayar, que recordemos fue la primera operación que completó el Valencia ejerciendo la opción de compra de 5 millones de euros para que siga hasta 2028 al menos, eso refleja el nuevo contrato, en el Valencia Club de Fútbol, y esto es lo que ha dicho Senk al respecto de su estancia aquí y de lo que espera esta próxima temporada.
Estoy donde quiero estar. Estoy muy a gusto en el equipo y en la ciudad. Me encanta Valencia. La Liga Española es muy competitiva y por eso tenemos que jugar todos los partidos 100%. Tenemos que tener full concentración por partido. Yo aprendo muchas cosas el año pasado. Hay que seguir por ser mejorando para mí individual y por equipo también. Solo puedo decirles que vamos a hacer todo lo posible para que se sientan orgullosos de su equipo.
Las palabras de Ozcallar 2028 no estarán todavía en el primer amistoso, los tres internacionales que tiene el Valencia sub-21, pero ya sabemos, Iván, ¿cuándo regresan?
Sí, ya solo quedan tres, como decías, por volver. Van a regresar en dos periodos. En un primer periodo, Mamardashvili y André Almeida, que lo harán el próximo 24 de julio, esto es el próximo lunes, una vez el Valencia esté en el stage en Suiza, y Hugo Guillamón, que lo hará el día 27. Mientras los compañeros estén en Suiza, ellos se van a ejercitar en la ciudad deportiva de Paterna. Recordemos que este stage de Suiza es cortito, que a finales de julio Valencia regresa, así que son las dos fechas para que regresen los tres internacionales que restan y por tanto tener ya a todos disponibles Rubén Baraja.
14 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. 30 segundos y también tenemos que contar un montón de noticias en el Levante.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Enseguida retomamos la información del Valencia para abrir el mejor tiempo de opinión con los escasos movimientos de mercado a esta hora de la tarde. Antes, un montón de noticias que, como siempre, vienen de la mano de Pedro Zamora en el Levante. Primer amistoso de la pretemporada. Empate a uno en la Nucía frente al Stoke. ¿Qué sensaciones te dejó?
No estuvo mal, ¿eh? Yo tampoco soy de sacar muchas conclusiones en estos primeros partidos, y sobre todo el primero. Pero, bueno, la cosa estuvo bastante aseadita.
4-4-2.
Sí.
Muchos fichajes ya en el 11.
Cantero arriba, porque parece que va a ser delantero. Ya sabes que es un futbolista bastante polivalente y que puede jugar en los costados. Y si no arriba, y parece que arriba.
Brugué por la derecha, que alguna vez ha jugado en el tramo final por detrás del punta.
Estuvo bastante apagado, tampoco estuvo muy allá.
Yo creo que vio a los futbolistas del Stoke y sí, dijo, a ver si me voy a llevar aquí un viaje que no toca. Porque
típico,
es pretemporada, ¿eh?
Sí, fue el típico partido de pretemporada con ingleses bebidos en la grada.
Sí.
De estos que en cualquier momento dices...
Salta la chispa.
Sí, va a pasar. Afortunadamente no pasó, pero sí, porque hubo alguna entrada de destiempo. También, no recuerdo qué centrocampista de Levante se llevó una amarilla por una patada por detrás en la primera parte a un rival, que no recuerdo. Pero bueno, jugaron De La Fuente, Lozano, Óscar Clemente, Oriol Rey... jugó Bezo atrás, volvió Dani Cárdenas a jugar un partido, aunque en este caso fue amistoso. El titular fue lógicamente Joan Femenías y no estuvo mal la cosa. Un error, oye, que no pasa nada, que es pretemporada, de Cortina en la segunda parte, que provocó el gol del empate del conjunto inglés. Y al final del partido Joan Femenías habló. Y oye, no está mal que el propio futbolista también reconozca todo el ruido que ha habido durante estas últimas semanas en torno al Levante y que lo analice así.
Creo que es momento de estar centrados en el fútbol, en el verde, en el balón. Es cierto que hay mucho ruido, ha habido mucho ruido pues estas vacaciones, algo que es totalmente normal, pero es momento a partir de ahora de ir todos juntos en la misma dirección, sumar, nosotros los que estamos en el verde aportar, afrontar todos los días con la máxima profesionalidad posible y llevar a este Levante donde se merece.
Bueno, y el que no... Pero... Y el que no jugó fue De Frutos, que ya sabes que está lo que está, que es a cambiar de equipo, que si el Rayo Vallecano, que si el Getafe, pero de momento todavía sin fructificar esas propuestas y sin alcanzar acuerdos, así que hoy, esta mañana, de nuevo en la Ciudad Deportiva de Buñol.
No jugó, pero sí que estuvo. Hay varios que no estuvieron y por los que nos preguntamos, empezando por Musonda.
Sí, el Levante hace un rato ha publicado que todos los jugadores, sin especificar, todos los jugadores que tenían permiso para llegar un poco más tarde están, es decir, los Fabricio, Saracchi, que apareció de repente en el amistoso del otro día ante el Stoke en la Nucía, y también Musonda, que según nos cuentan, bueno, pues por una cuestión personal y que no quieren que se cuente, pues no estuvo la pasada semana, según ha podido confirmar COPE, con la expedición en la concentración del Levante en el Saler, pero al que se le espera ya esta semana en los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Buñol. Así que ya están todos, porque el penúltimo en llegar era también Fabricio, y el Levante ha comunicado que todos aquellos que tenían permiso ya están de nuevo trabajando.
Y otro es Dani Gómez. El pasado martes dijiste aquí en COPE que Dani Gómez era el 9 de la 23-24 para el Levante Unión Deportiva. ¿Qué sabemos de él?
Pues que tampoco había estado hasta hoy y ya está en la disciplina de Levante. En su caso, además, hemos podido saber que acabó la temporada pasada. Bueno, yo he mirado y el último partido oficial de Dani Gómez con el Español fue en abril del 2023. Tuvo unos problemas en el tobillo, pero nos cuentan, el Levante cuenta que su ausencia la pasada semana en el inicio del trabajo fue por una cuestión personal. Así que Dani Gómez, que como ya contamos la semana pasada, se le tiene bastante fe por el compromiso que ha mostrado en las últimas semanas con el Levante y que va a ser una de las referencias en ataque del equipo, va a empezar a trabajar con el resto de compañeros en los próximos días.
Y como decías, ya de vuelta en la Ciudad Deportiva de Buñol, se acabó la pretemporada en el Saler, más este amistoso en la Nucía con desplazamiento incluido. ¿Qué sensaciones palpas en el ambiente a nivel deportivo? Porque se cree que hay bastante convulsión en cuanto a, evidentemente, la parte accionarial de candidaturas a heredar la gestión de Kiko Catalán de cara a la próxima temporada, pero en la parcela deportiva, ¿qué sensaciones has palpado esta semana de trabajo?
Sí, del asunto de las candidaturas y de la carrera hacia la presidencia, suelo decir, recordar que entre hoy y el miércoles se va a cerrar la consultora que estudiará esas distintas propuestas. Bueno, yo lo que palpo es que vuelve un verano más a haber mucha incertidumbre y otra vez en los mismos futbolistas, los Dani Cárdenas, De Frutos, Bezo, Buldini, ahora se le añade, por ejemplo, el caso de Marc Pubill, que todo va a depender de si esta gente está o no está, pero es que la situación, Hugo, no es la del año pasado, que te acuerdas que hablábamos de Bezo, de Cárdenas, uh-huh, de Frutos, pero el Levante había tomado una decisión, y era no vender salvo ofertas muy gordas. Bueno, fue tan gorda para mí la del Getafe por 10 kilos de frutos que el Levante dijo que no. Este año es todo lo contrario. Este año el Levante le ha abierto la puerta a Dani Cárdenas, la tiene abierta, muy abierta, a Rubén Bezo, a De Frutos. Entonces yo creo que aunque esté Bezo jugando el sábado en la Nucía, pues Javi Calleja, si cuenta con Bezo, se estaría equivocando, porque la intención del Levante es 100% sacar a Bezo. Lo mismo pasa con Dani Cárdenas. La intención del Levante no es quedarse con una ficha que, según me dicen, en segunda división es elevada para segunda división, me refiero, de Dani Cárdenas, sino que tiene que salir. Entonces, todavía queda mucha tela que cortar, sobre todo en el capítulo de salidas en el Levante. Y, lógicamente, pues cuando salga, por ejemplo, Buldini, pues tendrá que entrar un 9.
Me hace mucha ilusión ver a Pablo Martínez en las imágenes del club a través de las redes sociales trabajando a destajo para regresar cuanto antes al césped. Primero, porque es muy buen chaval. Y segundo, porque es muy buen futbolista. Para mí, hasta la lesión, top 3 de mejores jugadores de la Liga Smartbank de la 22-23.
Sí, hoy me decía una persona muy cercana a Pablo Martínez, esto hay que cogerlo con muchas pinzas, pero que no ha tenido en toda la recuperación ni un solo día de molestia, Me explico. El planning dice que la semana que viene tienes que hacer estos ejercicios.
Una sobrecarga.
Efectivamente.
Un pequeño pinchazo.
Tienes que hacer no sé qué.
Levantarte de una mañana que dices ayer cargué demasiado la pierna.
Pues Pablo iba y cumplía con lo que tenía que hacer sin ninguna molestia. Nadie quiere poner fechas todavía, es pronto. Hay que recordar que Pablo Martínez, no tengo la fecha en la cabeza ahora, pero se lesiona justo antes de Fallas, uh-huh, en marzo de este año. Así que pues, estamos hablando
en su momento hablamos para el mercado de invierno.
Sí,
en
eso,
su momento sin apurar los plazos y trabajando bien.
Si todo va muy bien y lo dejamos en 8 meses, pues estamos hablando de noviembre. Y repito, que una persona muy cercana me decía esta mañana que ha ido todo francamente bien, pero que todavía le queda un montón.
Muy buen futbolista que el Levante necesita como el comer para la próxima temporada. Baloncesto, Iván, Valencia Basket ficha, por cierto, es noticia de última hora, COPE renovado, Martin Hermansson, el base islandés, de cara a la próxima temporada, es decir, Hermansson firma 23-24, una temporada más, buena noticia para Valencia Basket. La otra es que ya es oficial el fichaje del máximo anotador de la temporada pasada.
De Cassius Robertson, el escolta de 29 años, canadiense, con pasaporte jamaicano también, que llega de Monbus Obradoiro, que no ha igualado la oferta de Valencia Basket en el derecho de tanteo. Cassius Robertson, que se estrenó en el baloncesto norteamericano, que pasó por Alemania, por Italia, una primera etapa en Obradoiro antes de salir al comienzo de esta temporada al Reggia Emilia, volvió a Obradoiro y de ahí lo coge Valencia Basket después de haber hecho, como tú decías, unos registros fantásticos, siendo el máximo anotador de la Liga Endesa. La palabra que utiliza Valencia Basket en su comunicado para definir al jugador es explosividad.
Y el viernes pasado adelantábamos aquí en esta emisora a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.cope.es/Valencia la renovación de Alba Torrens, grandísima noticia para Valencia Basket.
Sí, pieza clave en el título liguero histórico de Valencia Basket femenino de Rubén Burgos la pasada temporada. Decía en una entrevista en medios baleares que se iba a tomar su semana para pensar qué hacía de cara a la próxima temporada y contamos el viernes que efectivamente había decidido renovar con Valencia Basket, continuar un año más. Poco tiempo después, Valencia Basket hizo oficial la continuidad de Alba Torrens, que a sus 34 años volverá a dirigir el juego de Valencia Basket.
Y anoche un valenciano hizo historia en Londres, Pedro Zamora, como entrenador de la nueva estrella del tenis mundial.
Alcaraz ganó en Wimbledon bajo la tutela, la dirección de un valenciano, Juan Carlos Ferrero. Ha estado toda la carrera con Carlos Alcaraz, todavía le tiene mucha fe en su proyecto. Por cierto, Carlos Alcaraz, esta noche protagonista desde Londres con el enviado especial de COPE, Ángel García. A las 11:30 en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz. Como anticipo, un aperitivo. Este es Juan Carlos Ferrero, un valenciano muy cerca del nuevo campeón de Wimbledon, de Carlos Alcaraz.
Al final, cuando empecé con Carlos, pues jugaba muy, 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 muy bien. Pero había muchísimo por hacer, ¿no? Pero bueno, la verdad es que con todo cómo ha ido, cómo hemos ido asimilándolo todo de rápido, pues bueno, al final vas pensando que todo puede ser posible. Y ahora, bueno, con Carlos, obviamente, creo que tenemos que ilusionarnos muchísimo y pensar en grande, que ya veníamos haciéndolo, pero bueno, ahora pues todavía más.
Las palabras de Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz. Os pregunto rápidamente, Pedro, Iván, nos vamos quitando llamadas de la mochila. Jorge Sáenz ya se marchaba al Club Deportivo Leganés. Parece que es la semana Yunus. La noticia que contamos en COPE es que a esta hora de la tarde no ha llamado el Milan. ¿Qué esperáis?
Hombre, la información que tenemos es que va a llamar. Otra cosa es, a mí, es que estoy leyendo lo que has escrito, que Lim dice que la cantidad ronde los 25 millones de euros. Claro, si a mí me parece bien lo que Lim dice, pero estamos hablando de que la cantidad era, con bonus y variables, no llegaba a los 15 millones de euros la primera. Pues vamos, ni el más optimista puede pensar que el Milán va a llegar a acercarse.
El salto es importante.
Claro, pues,
el sí, salto pues, es importante.
Mira, estamos hablando de
aquí en Valencia, en el club, la información es que si ronda los 20 millones de euros, ya sería un gran paso entre fijos y variables.
Que es una magnífica operación.
Entre 15 y 20,
una gran operación.
Tiene que hacerse. Tiene que hacerse porque no va a recibir el Valencia por ningún otro futbolista de esa cantidad, de momento, porque Mamardashvili por el momento no tiene esa oferta que todo el mundo esperaba que tuviese.
Ninguna oferta.
Y yo creo que el Valencia debe vender a Yunus para sacar ese dinero, porque ya te digo, no veo a nadie más por el que lo pueda sacar.
Ah, tenemos una facilidad para rechazar millones.
Sí,
que
sí,
yo,
sí,
de
sí,
verdad,
sí, sí,
en serio, yo no sé en qué planeta vivimos, pero
hay que aceptar cualquier cosa.
¿Cualquier
no,
cosa?
No, pero ha recordado
no, te lo digo
por,
te lo digo porque sé por dónde vas.
Y a mí me ha dolido.
Claro, o sea, es que
es
yo
pasta,
no,
¿eh?
No, o sea,
es pasta, ¿eh?
No,
es
que hay que vender a los...
Sé que va por Jarek y por Mosquera. Porque...
Por ejemplo, ah, por ejemplo. Si hay que vender a los jugadores cosa. Cuando tienes una oferta, porque luego es muy posible que no la tengas.
Lo dejamos en alto, como siempre. Continúa toda la información en esta santa casa en COPE a través de la antena, redes sociales, página web. Sean felices, adiós.
Échate un sueño.